Familia, oren conmigo. Padre Celestial, vengo delante de ti con otro texto muy difícil que es y parece ser el tema en este libro. Y Señor Jesús, yo oro que lo que salga de mi boca sea verdad y solamente verdad. Oro que tú hables solo aquello que tú deseas que yo hable, en la manera en la que tú deseas que sea hablado, y oro por este cuerpo, yo mismo incluido. Tú sabes quiénes somos, tú sabes quiénes necesitan ser llamados de vuelta a casa y ser exhortados, tú sabes quiénes están quebrantados y necesitan fortaleza y ánimo, tú sabes quiénes necesitan convicción y quién necesita ser restablecido, quién necesita ser ministrado, quién necesita una mano firme y quién necesita una mano gentil. Espíritu Santo, tú puedes hacer todas esas cosas a través de mi yo chiquitito, simplemente predicando la palabra. Así que te pedimos que tú reines, que gobiernes y que hagas lo que tú puedes hacer, tejiendo y cosiendo este mensaje a la forma de cada uno, lo que cada uno necesita. En tu nombre oramos. Amén. Por una demostración de manos, ¿cuántos de ustedes han experimentado culpa? Por supuesto, solamente un par de ustedes que... La culpa es una parte fundamental de la experiencia humana. Y si nosotros verdaderamente estamos entonados con nosotros mismos, nosotros probablemente hemos experimentado esto recientemente. ¿Alguien? Ustedes verán, todos saben que algunas cosas son correctas y que algunas cosas son incorrectas. Existen cosas que nosotros deberíamos hacer o cosas que deberían ser hechas y cosas que no deberían ser hechas. Y nosotros sabemos esto. Si nosotros tratamos de jugar en juego y negar la existencia del bien y el mal, nuestras conciencias nos condenan y trabajan en contra de nosotros, testificando la realidad del bien y el mal. Unos dicen que no existe bien y mal, o que es dependiendo de cada persona que determinen qué es lo que es para ellos el bien y dónde existe la línea del bien y mal. Aún así, inevitablemente, cuando hacen esto, llegan a un punto en el cual ellos demandan que tú estés de acuerdo con ellos en lo que está bien y en lo que está mal, contradiciendo sus propios puntos de inicio, donde no hay bien y mal, o que es depende de cada individuo que lo decida. ¿Sí? Y vemos esto en todos lados en nuestra sociedad postmodernista, que es la forma insensata en la que descartan la verdad, y lo que una vez era considerado ser verdad o bueno, incluso por lo peor de la sociedad, ahora parece algo que es fuera de fecha, que es pasado de moda, que es de odio y falso. Y lo mismo para los millennials, no deberían hacerlo, promoverlas, fortalecerlas o tratar de forzarlas a nadie más. El mundo está de patas para arriba y nuestro texto esta mañana nos da al menos parte de la respuesta del por qué. Sin importar qué tipo de juego juguemos, la experiencia de culpa es universal. Nosotros todos hacemos cosas que sabemos que no deberíamos estar haciendo y fallamos a hacer cosas que sabemos que deberíamos hacer. Y después viene la culpa. Entonces, después, una de las maneras en las cuales nosotros tal vez intentemos lidiar con esta culpa es cambiando las reglas, cambiar las expectativas sociales acerca de lo que es considerado el bien y el mal, y después convencernos a nosotros mismos y a todos los demás que lo que nosotros verdaderamente estamos sintiendo no es verdaderamente culpa y no es verdaderamente algo que debería ser verdaderamente malo. Está bien. Nosotros jugamos estos juegos. Es algo que está pasado de moda, un pensamiento tradicional, neandertal, ético, y nosotros verdaderamente necesitamos una renovación progresiva. Vamos, es el 2023. Una mujer debería poder, o un hombre debería poder, y llenen el espacio en blanco. Nosotros escuchamos o leemos estas cosas casi diariamente porque nuestro mundo y nuestra cultura occidental especialmente está empapada con esto. Llaman a lo bueno malo, llaman a lo bueno y juegan juegos intelectuales con moralidad, con la moralidad misma para aplacar sus conciencias culposas. Entonces esa es una de las maneras en las cuales uno puede lidiar con la culpa, pero no todo el mundo trata de pensar en su culpa. Entonces existen otras maneras físicas en las cuales lidiamos con esto. Todos lo hemos visto y hemos visto vidas arruinadas por estas cosas. El alcohol, las drogas, la pornografía, el azúcar, los medicamentos, videojuegos, deportes, televisión y casi cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer o correr a eso para hacernos sentir mejor en el momento o simplemente para distraernos de la realidad de nuestra culpa. No me importa lo que hay en la televisión, al menos que haya algo así, no tengo que sentarme en silencio por un minuto y verdaderamente contemplar o pensar en mi realidad. Y cuando nosotros empezamos a entender esto, no viene como una sorpresa para nosotros que cada una de las cosas que enlisté son industrias multibillonarias con sus anzuelos en casi cada uno de nosotros. Nuestra culpa no es algo pequeño y industrias enteras han sido lanzadas en un intento de mantenernos a nosotros alejados de tener que lidiar con nuestra culpa. Entonces jugamos juegos intelectuales y cambiamos las reglas, redefinimos y reinterpretamos todo lo que facilita la culpa. Nos distraemos, nos medicamos y existe una tercera manera en la que podemos intentar aplacar nuestras conciencias y nuestra culpa, y esta es más mortal que las primeras dos combinadas, que es la religión, o reusar una palabra que he usado varias veces, religiosidad. Y la razón por la cual esto es tan increíblemente peligroso es porque viene lo más cercano de la verdad. En algún nivel reconoce que nuestra culpa tiene que ver con Dios. Como hablamos la semana pasada, nuestro problema con el pecado es primero y antes que nada un problema entre nosotros y Dios y no un problema entre nosotros y el resto de las personas o los hombres. Dios es santo, nosotros tenemos pecado. Entonces nosotros vamos a hacer que Dios esté tranquilo con tareas religiosas y otros trabajos que podemos hacer para ganar nuestra salvación. Y ven el problema, cada religión fuera de la cristiandad e incluso dentro de la cristiandad enseña que nosotros debemos trabajar y hacer cosas para que Dios llegue a nuestras vidas y podamos tener la salvación. Si nosotros solamente hacemos suficiente, si el bien va a sobrepasar al malo al final, entonces todo va a estar bien. Y esto es lo que Satanás y sus fuerzas promueven a través de cada falsa religión del mundo y es de condenación. En el largo plazo, ninguno de estos métodos de los cuales hablamos para lidiar con nuestra culpa funciona. Tal vez van a oscurecer la realidad y tal vez van a suprimir el dolor por un tiempo, pero no verdaderamente van a solventar el problema y no lo pueden solventar. Solamente existe una solución a nuestra culpa y su nombre es Jesucristo. Amén. Si tienen sus Biblias, vayan y ábranlas en Romanos capítulo 3. Vamos a estar en los versículos 19 y 20 esta mañana. Hoy vamos a empezar los dos versículos finales en esta larga sección de Romanos que ha sido diseñado para mostrarnos y apuntarnos a nuestra necesidad por el Evangelio. Desde Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta Romanos capítulo 3, versículo 20. Aquí Dios nos ha estado mostrando su propia justicia, nuestra falta de justicia y nuestra necesidad de la suya, que puede ser tenida por fe en Cristo. Y eso es el Evangelio en corto. Y nosotros tal vez podemos preguntarnos por qué Dios está tardándose tanto tiempo al principio de una carta tan gloriosa para desempacar en detalles dolorosos en tiempos, las condiciones de nuestra alma. Y las respuestas son muchas para eso, pero al menos una razón es porque si nosotros no entendemos las profundidades del problema, entonces la solución no va a ser preciosa. Y nosotros no vamos a valorar a Jesús como el tesoro supremo que Él verdaderamente es. Jesús es la realidad más grande en el universo. Él es literalmente todo satisfactorio. En su presencia existe plenitud, no alguna plenitud. Hay plenitud de gozo y en su mano derecha hay placeres para siempre. Él no solamente es la solución a nuestra culpa, sino que Él es la perla del gran precio. Él es increíble. Amén. Pero no va a parecer de esa manera si nosotros no conocemos nuestra condición y por lo tanto por nuestro propio gozo en Cristo para siempre y por Jesús y por su más grande gloria es esencial que nosotros recibamos todo lo que tiene Dios para nosotros en Romanos 1, 2 y 3. Y algo que yo encuentro fascinante acerca de nuestro Padre Celestial aquí es cómo Él elige poner en toda esta sección, en ambos finales, extremos, el Evangelio. Entonces, cuando empezamos en Romanos 1:16, obtenemos el tema de toda la carta, donde Él dice que Él no está avergonzado porque es de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primero y también para el griego, porque en Él, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela de fe a fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, o como ya lo hemos desempacado, por quiera pueda estar parado en el día del juicio y de que esto aplica no solamente para los gentiles, sino también para los judíos, como vimos la semana pasada. Todas las personas están debajo del pecado y están en una necesidad desesperada de ser salvos. Y después de toda esta sección en los versículos 21 y 22 del capítulo 3, que estamos acercándonos con gran emoción, se nos dice esto, escuchen mientras leo: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Todos los que crean van a ser salvos. Y ahí es a donde vamos, y ahí es a donde vamos a terminar hoy. Pero antes de llegar ahí, vamos a tomar un vistazo a Romanos 3, versículos 19 y 20, y los puse en sus boletines. Sigan conmigo la lectura. Aquí dice: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo en el mundo se ha hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de Él viene el conocimiento del pecado. Primero voy a darles lo que yo creo que es el punto principal de este pasaje y después lo vamos a romper. Este es el punto principal. Todos somos culpables delante de Dios y las buenas obras no pueden y no van a salvar a nadie. Todo el mundo es culpable ante Dios y las buenas obras no pueden ni salvarán a nadie. Y eso es estos dos versículos en una forma pequeña. El versículo 20 dice que las obras no nos van a salvar. Y lo que yo quiero hacer es tomar ese argumento hacia atrás. Entonces voy a empezar aquí con el versículo 20 al final y después vamos a volver a concluir en el versículo 19. Y la razón por la cual lo quiero hacer es por esto. En el versículo 19 dice que la ley fue dada y habla a los judíos, aquellos que están debajo de la ley. Pero después continúa con un ¿para qué? Para que el mundo pueda tomar recuento o literalmente puedan ser culpables delante de Dios. Entonces el argumento va así: porque Dios les dio la ley a los judíos, los gentiles, que son virtualmente todos nosotros en este cuarto, somos culpables delante de Dios. Y eso es un poquito de confusión, ¿verdad? Y para que eso tenga sentido, nosotros debemos desempacar el versículo 20 primero, que es un poco extraño. Entonces vamos a leerlo otra vez, el versículo 20, y después voy a romper este pasaje en tres puntos principales seguidos por extraer un poco de aplicación e implicaciones para nosotros. Ese es el plan, hacia allá vamos. Vamos al versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Lo último que Pablo dice ahí es que a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Esto no es simplemente es algo que es para aprender qué es el pecado, como leer los 10 mandamientos y descubrir, ok, es un pecado asesinar. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí, y si eso fuera así, el pasaje no tendría ningún sentido. Por ejemplo, el hecho de que la ley nos muestra lo que el pecado es, no nos llegaba a la conclusión de que nosotros no podemos ser justificados por nuestras obras. ¿Lo ven? Entonces, este conocimiento del pecado es más que eso. Y para responder lo que Pablo quiere decir aquí, vamos a ir en sus Biblias un poquito más allá, en Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Y esto es lo que Pablo dice aquí. Vamos a venir a este pasaje en algunos años otra vez. Esto es lo que dice Pablo. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Y la razón por la que él trae esta pregunta grande es porque la ley pareciera revolver tanta maldad en la vida de la gente, incluyendo su propia gente. Y su respuesta es esta: de ninguna manera. Entonces, si no hubiese sido por la ley, no hubiera sabido o no hubiese venido a saber el conocer el pecado. Esto es lo que él quiere decir en el versículo 20 de nuestro pasaje cuando él dice que a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Continúen conmigo en el versículo 7 y escuchen mientras él desempaca más. Él dice: sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicias. Pero por el pecado, aprovechando la oportunidad de que proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces, existen palabras grandes ahí. La esencia de lo que Pablo está diciendo aquí es que la ley verdaderamente muestra o revela qué tan pecaminosos somos. Eso es lo que Pablo quiere decir en el versículo 20 cuando él dice: a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Y ese es el punto número uno en su boletín. Número uno, la ley revela que lo pecador es que somos realmente. La ley revela lo pecadores que somos en realidad. Si no tenemos ley, no nos damos cuenta de qué tan pecaminosos somos. Es como si estuviera dormido dentro de nosotros y no sabemos su poder, no sabemos su naturaleza, no sabemos la destrucción que causa y no sabemos lo prevaleciente que es en nuestro corazón. Nuestra naturaleza es la misma y lo vimos la semana pasada. Todos estamos debajo del pecado, totalmente depravados en dar y recibir la ley. Y el recibir la ley no cambia eso. Y esto es clave. No existe ningún cambio de parte de la ley. La ley no nos cambia, más bien existe revelación en la ley. El darnos la ley trae al pecado y lo hace conocido delante de nosotros. Entonces, cuando la ley viene, cuando conoce un degenerado o un corazón rebelde, ¿qué pasa? Se encuentra con la resistencia. Le dice: no, sal mi vida, no me digas qué hacer. La ley trae pecado, no fe, no humildad, no dependencia en Cristo o desesperación por la salvación. Trae el pecado y un deseo de silenciar el que está dando la ley. Pablo nos dice un capítulo después en Romanos 8:7, dice: la mente que está en la carne es hostil a Dios, porque no se somete a la ley de Dios y no puede. por todas las razones que hablamos la semana pasada. Aquellos que están en la carne no pueden complacer a Dios, él concluye. Entonces, cuando la ley encuentra esa clase de mente, que es una mente carnal y no salva, no justifica, no despierta fe, produce rebelión y revela la maldad de nuestros corazones. La ley encuentra hombres caídos y revela sus colores verdaderos. ¿Todos conmigo hasta ahora? Ahora permítanme ilustrar esto porque pienso que esto va a cementar la claridad en nuestras mentes. Supongamos que yo envío a mi hija Adi a la escuela con un almuerzo que su madre, de forma llena de gracia, empacó para ello. Tiene un sándwich, tiene algunas papitas, tiene una manzana y tiene un postre que mami la está sorprendiendo con el postre. Y cuando ella abre su lonchera, tiene hambre. No existe ninguna maldad de nadie. Ella tiene hambre. No hay nada malo en su corazón hasta este momento, ¿verdad? Pero después, de repente, mientras ella está tratando de ver cómo va a proceder y en qué orden se va a comer las cosas, ella encuentra una notita que está en el postre que dice: solo debe ser comido después de que termines el resto de tu comida. Entonces, ¿qué pasa? La ley acaba de llegar. No deberás comer de esto todavía. Entonces, ¿qué pasa? El deseo no estaba ahí antes. Ella no tenía su corazón puesto en el postre cuando se sentó a comer, porque ella ni siquiera sabía que el postre estaba ahí. Pero ahora, después de haber leído las instrucciones y haber puesto sus ojos en su postre favorito, lo quiere comer de una vez. A ella no le gusta que le digan qué hacer. Ella no quiere parámetros puestos en su autonomía. Y aunque ella obedezca o no, ese no es el punto. El punto es que la ley revela algo en su corazón, que es maldad. Nosotros pensamos como Satanás: yo voy a ascender a lo más alto de las nubes y me voy a hacer como el más altísimo. Y aunque nosotros sabemos que nunca lo hemos dicho, nosotros lo vivimos por nuestra propia naturaleza. Si quieren saber si alguien es muy bueno, como hablamos la semana pasada, simplemente díganles que no puedan hacer algo que quieren hacer y después vean lo que pasa. Nosotros sabemos, nosotros todos hemos estado ahí. Entonces, la última parte del versículo 20 nos dice que la ley no facilita cosas buenas cuando encuentra personas como nosotros que estamos debajo del pecado. Cuando la ley perfecta de Dios encuentra depravidad total, existe maldad y endurecimiento y rebelión de la carne. ¿Todos conmigo? Entonces vamos a volver a la primera parte del versículo donde Pablo dice: por los trabajos de la ley, ningún alma humana va a ser justificada delante de él. Y cuando Pablo dice de los trabajos de la ley, él está hablando de las cosas buenas que nosotros hacemos y tal vez no haciendo cosas que tal vez deberíamos estar haciendo. Entonces, hay de ambas cosas aquí. Es un trabajo comprensivo de los trabajos de la ley, no solamente buenas obras, por ejemplo. Y eso es lo que yo tengo en mente también con el punto principal del pasaje, pero pensé que buenas obras era un poquito más simplificado y fácil de seguir. Entonces, hay mucho empacado en esa frase de los trabajos de la ley. Y él dice que esos trabajos, esas obras, que sean cosas que deberían o no hacer, esas obras no van a justificar a nadie. ¿Por qué? Porque la ley no lo puede hacer, porque por lo que acabamos de cubrir, cuando la ley encuentra personas caídas y carnales, no tiene ningún poder para justificar, no solamente despierta el pecado y la rebelión y revela verdaderamente lo que está en nuestros corazones y por lo tanto no puede traer o producir justicia. Y ese es el punto número 2 en sus boletines. Número 2, las obras de la ley no pueden salvar ni salvarán a nadie. Las obras de la ley no pueden salvar ni salvarán a nadie. Sin importar esto, billones han encontrado, han conocido la ley y han tratado de ganar su parada delante de Dios trabajando muy fuerte en toda su religiosidad. Pero eso no los puede salvar. Ninguna de esas obras jamás va a justificarnos o acercarnos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que es tan débil y con poco poder para salvar. ¿Acaso hay algo mal con la ley? ¿Acaso hay algo mal aquí? No. La ley es perfecta y es sin ningún defecto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema soy yo y mi corazón corrompido. Esto es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, 8, versículo 3, donde dice, porque Dios ha hecho lo que el corazón, debilitado por la carne, no pudo hacer. Entonces, no es un problema de la carne, de la ley, es un problema con nuestros corazones que hace que la ley sea débil y sin poder en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace Dios? Él crea una nueva ley o reiterar la que ya nos dio y que nos enfoquemos más y tratemos más fuerte y que seamos mejores. No, de ninguna manera, alabado sea Dios. En Romanos 8, versículos 3 y 4 nos cuenta lo que dice. Dice, enviando a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera el sacrificio por el pecado, así condenó al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley, las leyes no cambió, a fin de que las demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y aquí está la clave a la vida, familia. Aquí está como nosotros vivimos en el día del juicio. ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener confianza y fe y seguridad de que el día del juicio tú vas a vivir y no vas a morir? Entonces recibimos por fe que nuestra condenación está en Cristo Jesús. Ya fue completada, ya pasó. Recíbanlo por fe. La ley es letra y trae muerte, pero el Espíritu da vida. Amén. Entonces, las obras de la ley no pueden justificar a nadie, porque a través de esa ley viene el conocimiento del pecado. Expone lo que nosotros somos realmente por dentro. No hace nada bueno ni trae nada de lo que nosotros necesitamos para salvación. Y después se para en contra de nosotros y no para nosotros, no a nuestro favor. Entonces, ahora vamos a tomar un vistazo más profundo al versículo 19 y ver cómo nos ayuda a entender el versículo 20. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a romperlo. Pablo está diciendo que la ley fue dada a judíos. Ellos son el pueblo que estaba debajo de la ley. Los judíos escucharon esta ley y era aderezada a ellos. Ellos la escucharon hace 2000 años. ¿Y cuál fue el efecto en sus vidas? ¿La salvación? No. Juicio. Una y otra vez ellos experimentaron juicio. ¿Por qué? Porque la ley no podía justificarlos. ¿Por qué? Porque existía debilidad a través de sus carnes, como dice Romanos 9:32, porque no lo persiguieron como si lo hicieran por fe, sino basado en obras. Y por lo tanto, las personas que tenían las ventajas más grandes, hablando espiritualmente, solamente experimentaron juicio como resultado de esas ventajas. Entonces, este es el punto. Escuchen cuidadosamente. Si la gente que tenía la mayor cantidad de ventajas fueron probadas por la ley a ser totalmente culpables delante de Dios, entonces, ¿cuál es la probabilidad de cualquier otra persona o cualquier otro grupo de personas sin esas ventajas pueda pararse justo delante de Dios? Y de hecho, no existe ninguna semejanza. Y ese es el punto. Número 3, nosotros somos todos culpables porque por naturaleza no somos nada diferentes de los judíos. Y por eso este argumento funciona. Todos somos culpables porque por naturaleza no somos diferentes de los judíos. Si alguna vez has pensado para ti mismo, como probablemente todos lo hemos hecho y probablemente todos hemos tenido estos momentos llenos de orgullo, si alguna vez has pensado cuando estás leyendo acerca del pueblo judío en la Biblia, yo no hubiera hecho lo que ellos hicieron. Yo no me hubiera comportado de esa manera, o yo no hubiera dudado como estas personas hicieron. Yo no me hubiese echado para atrás como ellos hicieron. Yo no hubiera, y llenen el espacio en blanco. Si ustedes alguna vez pensaron así, dejen que el versículo 19 pongan una mano sobre sus bocas, porque cada uno de nosotros hubiera hecho exactamente lo que ellos hicieron, exactamente la misma cosa. Y ese es el mismo punto que Pablo está haciendo. Dios solamente le dio la ley a los judíos, pero él se la pudo haber dado a cualquier otra persona en el planeta. Y todos hubieran respondido de la misma manera. Número uno, la letra iba a encontrar su muerto corazón y iba a mostrar el pecado que prevalece manifiesto, llevándolos a juicio. Y número dos, ellos iban a tener la letra y le iban a poner en una escalera y iban a tratar de llegar a Dios y ganar su salvación. Y esa es la respuesta a la ley que la humanidad es capaz de hacer en nuestra condición caída, y ambas llevan a la muerte. Es lo que hicieron los judíos, es lo que cualquier otra persona no solamente haría, sino que hace, y es lo que nosotros hacemos también. Y ese es el final del argumento y es el final de esta búsqueda. Entonces, ¿qué ahora? Yo creo que Dios quiere que nosotros veamos aquí algunas implicaciones y aplicaciones de este texto antes de que cerremos. Brevemente, hay cuatro. Número uno, cada persona es culpable delante de Dios sin excepción y va a ser justamente y va a tener que rendir cuentas con justicia. Todas las personas son culpables ante Dios sin excepción y tendrán que rendir cuentas con justicia. Y esto es algo grande. No solamente nosotros somos culpables sin ninguna excepción. Los que trabajan en la tienda, el que maneja el taxi, el que trabaja en el restaurante, tú, tu esposo, la que cruza la calle, los que hacen vida social, los monjes y más. No solamente todos nosotros somos culpables, y no solamente todos vamos a tener que rendir cuentas por cada pensamiento que tuvimos o obra que hicimos, pero Dios va a ser justo cuando Él nos tenga enfrente de Él. Y esto parece importante para mí que nos enfoquemos, porque alguien tal vez va a decir a todo este escenario de podría ser: bueno, Brian, tú estás diciendo que no sería nada diferente de los judíos, porque yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que yo sería diferente, y como no se me está dando la oportunidad de probarlo, o como las personas que vivieron hace 3.000 años no se les dio la oportunidad de probarle, es injusto de parte de Dios juzgarlos. Nosotros podemos imaginar una objeción así, ¿verdad? Entonces déjenme repasar las tres razones que ya se nos dieron en esta sección de la Escritura, de Romanos 1:18 a Romanos 3:20, para silenciar esa objeción una vez y por todas. Voy a hacer tres cosas aquí, A, B, C, que quieren hacer. Primero, E, A, Romanos 1:20, se nos ha dado la misma oportunidad a todos nosotros a través de la naturaleza. Y nosotros y cualquier otra persona que haya existido hizo lo mismo que los judíos. Escuchen, esto dice: por sus atributos invisibles, por su poder eterno y su naturaleza divina, han sido claramente percibidos desde la creación del mundo en las cosas que han sido hechas, para que no tengan excusa. Y como recuerdan, ese pasaje pasa a describir cómo nosotros intercambiamos esa verdad y suprimimos la verdad. Cualquiera que pueda ver o que pueda experimentar la naturaleza en cualquier capacidad, sus bocas van a ser cerradas el día del juicio. Igual que como dice Romanos capítulo 3, versículo 19, no va a haber ningún criticismo de Dios y no podemos decir que Él no es justo, porque Él nos va a juzgar conforme a la medida de la luz que tengamos y cualquier cosa que suprimamos en nuestra maldad. Nadie es justo, ni aun uno. La segunda razón por la cual Dios es justo cuando Él nos hace rendir cuentas en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, que habla acerca de nuestra conciencia. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Ellos muestran, aquí está la clave, ellos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan, como hablamos al principio de este versículo. De este mensaje. Entonces, la ley de Dios está escrita en sus corazones. No solamente está escrita en el cielo y en las galaxias y en el átomo. Está escrito en sus corazones y a través de su propia conciencia. Y el día del juicio, Dios va a ver que cada persona sea condenada por sus propias conciencias. Y esa va a ser y por último, la tercera razón por las cuales Dios nos hace rendir cuentas es Israel. Nuestro pasaje hoy, Romanos capítulo 3, versículos 19-20, es que ellos tenían todas las ventajas y aún así produjo muerte. Todos los que han vivido han tenido estos indisputables jueces que son testigos en contra de ellos, y todos nosotros vamos a estar en el día del juicio, incluso si no hayamos escuchado el evangelio, y todos vamos a ser culpables y vamos a tener que rendir cuentas a él. En otras palabras, si ustedes quieren poner un subpunto aquí, nadie va a poder levantar una objeción legítima el día del juicio. Todos van a testificar en contra de ellos y ellos van a ser silenciados. Sus bocas van a ser paradas. Entonces, todos somos culpables y Dios es justo. Segunda implicación. Perdón. El problema de esa culpa y la justa ira de Dios que resulta de nuestra rebelión en contra de Él no puede ser arreglada por obras de la ley. El problema de esa culpa y la justa ira de Dios que resulta por nuestra rebelión contra Él no se puede arreglar. Este problema no se puede arreglar por nuestros trabajos, por nuestras obras, sin importar qué tanto tratemos. Y ya lo hemos visto antes, pero esto es una parte importante porque esta es nuestra inclinación más natural, incluso en tiempos siendo cristianos. Que es hacer, que es trabajar y ganar, es algo que está engranado dentro de nosotros, porque así es como este mundo funciona, este mundo en el que vivimos, y nosotros llevamos esas cosas del mundo a nuestro caminar con Dios, incluso si nosotros no queremos. Por ejemplo, ninguno de nosotros diría, no creo, que diríamos algo después de equivocarnos, que cosas buenas, hacer cosas buenas nos va a ganar un camino delante de Dios. Simplemente nosotros no diríamos algo así, un tipo de herejía de esta manera, pero muchas veces actuamos como si eso fuera lo que creyéramos. Tratamos de suavizar cosas que hemos hecho mal haciendo un montón de cosas que están bien. Es nuestra tendencia natural tratar de arreglar el problema y tratar de trabajar mucho para tratar de solucionar lo que sea que hemos hecho. Y es como las relaciones humanas muchas veces funcionan. Y nosotros desarrollamos esta facilidad de relacionar de la misma manera con Dios. Y muchas veces haciendo esas cosas buenas pueden hacernos sentir mejor. Nos puede hacer sentir como si todo está bien, ahora que hemos compensado lo que sea que hicimos 10 veces más. Pero es una fachada. Y es por lo cual les dije al principio que la religiosidad es peligrosa, porque viene tan cerca a la verdad, pero después se lo pierde todo de vista, es una mentira. Y es una reconciliación basada en obras, o en una salvación basada en obras, que no es salvación en absoluto. Solamente existe una manera y una puerta al cielo, y su nombre es Jesucristo. Amén. Tercera implicación, la reivindicación está por llegar. El número 3 es la reivindicación está por llegar. Existen aquellos de ustedes que, yo mismo incluido, y espero muchos de ustedes, existen algunos de ustedes que están tan entristecidos porque ven como vio Job que que el malvado prospera. Ven a aquellos que se burlan, a aquellos que roban, a aquellos que manipulan, a aquellos que destruyen, a aquellos que blasfeman y a aquellos que facilitan y promueven iniquidad en los más altos niveles. Ustedes lo ven y eso los consume. Ustedes no quisieron nada más que el Señor Jesucristo venga en fuego lleno de furia con sus ángeles santos y que encuentre su justicia. Y el mundo del Señor aquí para, y la palabra del Señor aquí para ustedes es que esa reivindicación viene. Cuando Él vuelva, vamos a ser reivindicados en la verdad por la cual nosotros nos paramos firmes, por su gracia, para que nosotros no perdamos corazón. Él viene. Su justicia viene, la justicia viene, y a pesar de que ahorita la noche ha pasado y el mundo parece peor que nunca, nosotros sabemos que Él no es lento para cumplir sus promesas, que pueden ser lentas, pero Él es paciente y Él no desea que nadie perezca. Entonces, mientras Él nos dice que esperemos y soportemos, alabemos al Dios del cielo, que Él espera por nosotros y que Él está aguantando el sufrimiento porque existen muchos que nosotros deseamos ver venir al reino. Amén. Y por último, cuarta implicación. Cuando se nos dice que toda boca será callada, estamos incluidos. Así que seamos humildes. Cuando se nos dice que cada más boca va a ser callada, eso te incluye a ti y me incluye a mí, y nosotros debemos ser humildes. Esto no es meramente un pasaje para ellos. Este es un pasaje para nosotros y un pasaje para mí. Cada boca que jamás ha sido hecha va a ser callada, silenciada. Algún día yo voy a pararme cara a cara con Dios. Y el resultado de santidad y justicia de Dios va a quitarme el aliento y va a silenciar cualquier queja, objeción o queja o cualquier cosa que yo he hecho en contra de Él. Así que deberíamos voluntariamente parar ahora. Porque nosotros naturalmente en tiempo, naturalmente queremos encontrar alguna culpa en Dios, queremos quejarnos en contra de Dios o a regañadientes hacer las cosas que Él hace o las cosas que no entendemos. Y otras cosas de hace unas semanas cuando nosotros somos seres finitos tratando de comprender a un Dios infinito y nosotros decimos, no nos gusta cómo lo estás haciendo Dios. Pero nosotros naturalmente nos inclinamos a quejarnos y desanimarnos. Y si no lo hacemos en contra de Él, lo hacemos en contra de otras personas. Entonces, que no estemos tan preocupados acerca de la boca de otras personas. Estemos preocupados primeramente y antes que nada con la nuestra. Que primero y antes que nada estemos preocupados acerca de cómo vivimos antes de preocuparnos por cómo otros viven, encontrando unas culpas tan grandes en todos los demás y condenándonos a todos los demás, pero no viendo y lidiando con la viga que sale de nuestro propio ojo. En otras palabras, porque nosotros vamos a pararnos en silencio delante de Dios un día también, que nosotros podamos discernir y pelear y odiar nuestro propio pecado antes de odiar el de cualquier otra persona. Y después, desde esta posición de humildad, grandes cosas pueden ser logradas en el reino de Dios. Amén. Entonces, no salgan diciendo, sí, aquellas personas verdaderamente necesitan el Evangelio. Y yo tengo como 6 personas en mi mente, en este cuerpo, que verdaderamente lo necesitan. Espero que ellos me están escuchando. Eso es verdad. Pero nosotros también lo necesitamos, tanto como ellos. Aunque esas personas vengan a nuestras mentes, sean culpables delante de Dios, también nosotros, todos por naturaleza somos culpables. Y la única razón por la cual nosotros no vamos a ser cargados culpables el día del juicio es la gracia y nada más. Entonces, todos Todos nosotros desesperadamente necesitamos el Evangelio. Incluso como cristianos nacidos de nuevo, nosotros necesitamos el Evangelio cada día. Necesitamos la gracia de Dios cada día. Necesitamos que Dios sustente nuestra fe cada día. Y si no lo hace, incluso por un momento nosotros no seríamos nada diferente de ellos por naturaleza. Todos somos iguales. Por lo tanto, que no seamos orgullosos y caer en la misma trampa que los judíos, por los cuales hemos pasado meses desempacando en el capítulo 2, sino que más bien seamos cuidadosos con nuestros corazones, con nuestras bocas, ambos en contra de Dios cuando no entendemos y en contra de otros cuando nosotros lo hacemos. Amén. Familia, la culpa es un problema universal y no es solamente un sentimiento, es una realidad. Todos han pecado y se han quedado cortos de la gloria de Dios y por lo tanto todo el mundo va a ser culpable delante de Dios. Y existe un número de soluciones hechas a mano del hombre para tratar de arreglar esto y todos llevan ¿a qué? A la muerte. Todos llevan a la muerte, familia. Pero a través de Cristo hay vida y hay libertad de la culpa. Esto es la razón por la cual Jesús vino. Él no vino mayormente para lidiar con nuestras emociones o simplemente hacernos sentir mejor. Él vino a lidiar con la realidad y hacernos sin mancha delante de su trono por fe. Entonces, familia, confíen en Él. Dejen todas sus cargas, sus preocupaciones y su culpa en Él. No trabajen para ganar o para balancear la balanza o para hacerse sentir a ustedes mejor. Eso no funciona. Más bien, trabajen y sirvan y obedezcan para complacer al Señor su Dios que los ha salvado por fe y que los ha reconciliado con Él y que lo hagamos todo para traerle gran gloria a su nombre. Si ustedes nunca han recibido el regalo gratis de la salvación o han entendido lo que significa tener una relación salvadora con el Señor Jesucristo, o si luchan con cualquiera de las cosas que estamos viviendo aquí, por favor vengan y hablen conmigo o con Bob después del servicio o en cualquier otro momento. Nosotros estamos disponibles para ustedes, para ayudar, para orar y para ministrar y tanto más. La libertad real, tangible y experiencial de la culpa está disponible para todos nosotros y ninguno de nosotros necesita ser esclavo o cargado por la culpa en este momento. Así que ven a Jesús día a día y permite que Él te limpie y lave tu culpa como solamente Él lo puede hacer. Amén. Hacia aquí vamos, así que permítanme leer Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Pero ahora, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Confíen, ámenlo y crean. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y por las verdades que hay dentro de tu palabra. Todos somos culpables y todos necesitamos conocernos correctamente antes de que nos llenemos de orgullo o de que creamos que nuestra salvación de alguna manera está en nuestro propio poder. Tú no deseas que nosotros vayamos en ninguna de esas direcciones ni que nos sintamos tampoco desesperanzados en nosotros mismos, sí, pero contigo de ninguna manera, porque por ti existe esperanza increíble para todos y todo lo que debemos hacer es creer. Tú deseas que textos difíciles y realidades difíciles nos lleven corriendo de vuelta a ti, nuestro Padre perfecto y nuestro maravilloso Padre celestial que nos ama profundamente. Así que recíbenos ahora, Señor, por nuestro bien y por tu gloria. Y oro, Señor, que si hay alguien aquí o escuchando online que no te conoce, oro que tú los acerques a ti en este momento, que puedan ver la esperanza y la gloria de tu evangelio. Y pido que tú pongas en ellos un deseo de ti que solamente puede venir de ti. Que sea un trabajo, que sea un milagro para que tú te exaltes. Para los que sí te conocemos, amamos y somos llamados por tu nombre. Te agradecemos y te alabamos por la cruz donde tú llevaste todas nuestras culpas y las clavaste a tu Hijo. Te agradecemos por la revelación de tu propia naturaleza y por conciencias llenas de culpa. Literalmente te alabamos por la gracia de la culpa que tú diseñaste, que tú intentas que nos lleve en desesperación a ti. Oro ahora que tú nos permitas implementar las aplicaciones que tienes para cada uno de nosotros y que nos permitas, por medio del poder de tu Espíritu Santo, que podamos estar en la verdad de tu Evangelio y que descansemos en ti. Danos la capacidad de descargar toda nuestra culpa, nuestra vergüenza y nuestras cargas a ti, para que tú seas glorificado en lo fuerte y en lo suficiente que eres, y para que nosotros podamos ser liberados y podamos experimentar gran alegría y gozo y paz y satisfacción en tu presencia. Te amamos, oh Dios, y ponemos nuestras vidas y todo esto en tus manos, y es en tu nombre hermoso que oramos. Amén.